¿Qué hace una directora deportiva? ¿Cuál es el proceso para contratar a una jugadora? ¿Qué tiene que tener una jugadora para llegar a Chivas? Bueno, eso ahorita lo vamos a averiguar. Yo soy futbolera y estás en el episodio 131. Patita futbolera para esta edición de su podcast de cabecera. En este regreso andamos con todo en la tercera temporada y el día de hoy tengo una invitadaza. Usted ya vio en la descripción, ya vio en el título. Nada más y nada menos que Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil. Nelly, un gustazo que estés por acá. ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, Naim, un gusto. Primero, felicidades porque ya es tu programa número 131. Se dice fácil, ¿eh? Pero para llegar a 131 episodios hay que trabajarle y muchos, es que muchas felicidades y que sigan y que sigan y que sigan sumando muchos más. Estoy bien, estoy enfocada, estoy también aprovechando el tema de mis hijos, ya viene mi cumpleaños y bueno, parte de todo disfrutando de la vida y enfocada en el trabajo.
Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso, muchas gracias por las felicitaciones. Me di una pausa un poco larga, pero tomé la decisión ejecutiva de que el 2024 teníamos que regresar con este espacio que ayuda tanto difundir el fútbol femenil, y qué bonito que estés por acá, y felicidades antes, anticipadas, ¿no?, por ese cumpleaños que se avecina. Y hoy vamos a platicar sabroso, vamos a platicar rico. No quiero hacer las preguntas típicas de cómo entraste al periodismo y que cómo eras de niña, no, pero sí tengo mucha curiosidad de saber qué fue lo que te hizo tantos años estar en el periodismo deportivo y después hacer el brinco pues al lado oscuro, ¿eh? Porque de alguna manera te pasaste al dark side. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llenaba y qué de pronto llegó para que decidieras hacer este cambio?
Fíjate que, y te voy a decir una cosa, tan así no me lo habían preguntado, o sea, que qué bueno que lo explicas de esa manera. Yo de toda la vida fui deportista, ¿no? A raíz también del accidente que tuve a muy temprana edad, donde fallece mi mamá, tuve que acelerar el tema de la natación, del deporte, entré en el deporte de alto rendimiento, entré un poco al triatlón, maratones, representé a México en el Empire State, pero siempre mi pasión fue el fútbol. Lo descubrí hasta ya estar ya en los medios de comunicación. ¿Por qué llego a los medios de comunicación? Fíjate que cuando termino mi porque además ya leíste mi libro, o sea, ya sabes. Cuando termino la escuela de teatro, mi director de la carrera me dice, ¿sabes qué, Nelly? Eres buena, pero no te equivoques. Tu camino no va por aquí, va por los deportes. Entonces, sí fue una pausa en mi camino y a los 8 días exactamente, literal, me invitan a participar a un casting de deportes extremos para conducir un programa en el Canal 11 y me quedo. La verdad es que no tenía ni idea, me llegó de sorpresa y yo creo que ahí hubo un antes y un después y me iba yo encaminando, no sabía qué tanto iba a meterme a los medios, no sabía hacia dónde realmente iba a poder dirigirme. Pero todo fue fluyendo, Naim. Después de ahí, bueno, nace mi hija, ya te he contado esa historia, llego a trabajar con Nelson Vargas, nace mi segundo bebé, y luego me invitan a un programa de Radio Monitor a entrevistarme por la competencia que había tenido en Nueva York, que estaba el Mundial, empiezo a opinar de fútbol, y creo que ahí, justo en ese momento, la vida me tenía eso marcado. Tengo 3 años en radio, me invitan al programa de radio, a aprender, a hacer tablas, a prepararme en todos los aspectos, hice programa de radio también ahí, y ya después a TV Azteca, y ya por consecuencia a ESPN, ahí en Radio Monitor yo ya sabía qué quería hacer. Fueron muchos años de aprendizaje, y en algún momento, y te lo digo de corazón, creo que esto nunca lo había dicho, yo sentía que iba a ser toda mi vida periodista, o que toda la vida me iba a dedicar a los medios de comunicación, porque sí me llenaba, yo me paraba de la mesa con mis compañeros y les decía, qué increíble poder levantarte, o sea, que este sea un trabajo, ¿sabes? Dedicarte a esto y que te paguen todavía por hablar de fútbol. Entonces, sí fue un antes y un después. Y poco a poco, cuando sale la Liga Femenil, la verdad es que me empiezo a involucrar muchísimo, pero nunca imaginé que fuera a llegar la oportunidad de ser directora deportiva. Sí sabía que iba a llegar de alguna manera, a lo mejor alguna invitación para algún equipo, pero no sabía que era una dirección deportiva. Entonces, cuando llega, pues obviamente, ¿qué hice? Aprovecharla, disfrutarla. Y no sé si es el lado dark, como tú dices, pero sí es un lado muy distinto, porque yo del otro lado estaba acostumbrada a tal vez emitir una opinión, a emitir una crítica, que por más que yo quisiera que fuera constructiva, bueno, pues al final, tú cuando tienes un micrófono, y tú lo debes de saber, es una gran responsabilidad, porque lo que tú dices puede impactar en determinada en determinado sector de la sociedad, para bien o para mal. Entonces fueron muchos años y ahora que estoy de este lado, lo sigo disfrutando, creo que ya con mucha más madurez que cuando llegué. Al principio me costaba entender la crítica, me costaba entender, porque yo decía, es que ahora me toca a mí ser quien trata de gritarle a los cuatro vientos lo que realmente pasa, no porque sea algo bueno o malo, pero muchas veces se dicen cosas o imaginas cosas desde afuera cuando lo que está sucediendo adentro es totalmente diferente, ¿no?
Ahora, ahorita voy a regresar a la parte en la que encontraste cosas distintas desde este lado de la cancha, pero qué difícil es de pronto, ¿no?, tener como esta planeación de tu vida o tener una pasión que crees que es la genuina, en tu caso, que entraste al teatro y que de pronto, pues, la vida te iba encauzando a otro lugar. ¿Cómo lo asumiste y cómo lo ves ahorita a la distancia? O sea, me queda claro que estás en una posición en la que tienes muchas cosas que has conseguido, pero ¿cómo luchaste, entre comillas, con esa idea de yo quiero ir por un lado, pero me están orillando a otro y aquí me voy a tener que ir a donde la vida me está señalando? ¿Cómo fue eso?
¿Sabes qué, Naim? Soy una persona que deja fluir, ¿no? Creo que dejé fluir y en el fondo de mi corazón sí sabía que el deporte pesaba más que el teatro en ese momento. A lo mejor no lo quería sacar porque también en mi casa teníamos la encomienda de terminar una carrera forzosamente. Mis hermanos, uno ingeniero civil con maestría, el otro químico farmacobiólogo con maestría, y yo iba un poquito en contra de lo que mi papá nos hacía, ¿no? Entonces, con estas ganas de decir, bueno, voy a estudiar una carrera que al final no es a lo mejor ingeniería o arquitectura o lo que sea, pero al final es una carrera. Y cuando termino, yo creo que en el fondo sí sabía que eran los deportes y que era el fútbol mi pasión. Y cuando llega la oportunidad en el Canal 11, dejé que todo fluyera. De verdad, sí hay algunos momentos en los que digo, voy a, por ejemplo, al teatro y digo, ¿qué hubiera sido? Porque sí me gusta mucho el teatro. ¿Me vería yo en una obra? Sí, sí me vería. Pero no cambio lo que hago y estoy en un lugar privilegiado, aunque haya presión, aunque me maten en redes sociales todos los días, aunque no sepan realmente qué está pasando, aunque soy privilegiada por vivir también en esta presión ahí, porque he crecido muchísimo y hoy creo que ya lo controlo de diferente forma.
Ahora, te tocó entrevistar a las jugadoras de Chivas, sí, cuando ganan ese primer título. En ese momento, ¿qué cosas creías? Y esto es aunado a lo que mencionabas al principio, ¿qué cosas creías de los equipos? Vamos a hablar particularmente de la Liga MX Femenil, que cuando llegaste al otro lado de la barrera, dijiste, ah, caray, esto no era así. ¿Qué fue lo que más te hizo como tener este
todo
momento de shock?
No, Naim, todo. Y bueno, tú tomaste el curso y se los platiqué. Cuando yo llegué, al principio todo muy bonito, ¿no? Me refiero a la primera directora deportiva y a lo mejor yo venía yo también de un medio en donde ya era un poco conocida, entonces se vuelve más mediático, ¿no? Pero eso te conlleva a tener más responsabilidad porque vas a tener mucho más ojos en ti, mucho más focos en ti y todo el tiempo van a estarte criticando para bien o para mal qué es lo que haces y hacia dónde va el proyecto. Entonces, cuando yo llego al principio de la presentación, todo espectacular, y realmente cuando me siento en mi escritorio, digo, ¿y ahora para dónde tengo que ir? Aunque yo tenía claro qué era lo que tenía que hacer, lo difícil es ejecutar, todo está muy bonito en el papel. Entonces, mira, me di cuenta de tres cosas bien importantes. Una, que es muy diferente creer que sabes hacer las cosas o creer que puedes o saber que puedes a después ejecutarlas, ¿no? Eso es una. Dos, comprobé que la liga era mucho más amateur de lo que es ahora, porque yo creo que todavía falta para hacer una liga totalmente profesional, y lo he dicho, pero todavía era mucho más amateur, ¿no? En todos los aspectos. Yo hablo por lo que yo viví en Chivas, pero la realidad es que en todos los equipos se vivían todavía carencias de muchos aspectos, de el lugar de entrenamiento, desde el material de entrenamiento, la profesionalización de los cuerpos técnicos, la profesionalización también tal vez de la metodología, de las herramientas, de los viajes. Entonces sí me choqué un poco en ver la realidad, no para mal, porque así era y así empezamos los equipos, pero creo que el avance ha sido, no nada más muy rápido, sino se han empezado a poner bases importantes. Y la tercera era darme cuenta de que ahora yo iba a estar en el ojo del huracán y que ahora la presión iba a ser sobre mí. Entonces fueron tres cosas y conforme pasaban los días, Naomi, cuando pasó el primer semestre, yo decía, ¿qué es esto?
O sea, ¿en qué me metí?
¿En qué me metí? Porque además les he contado que hasta amenazas de muerte porque él iba a la América y si no eres campeona te vamos a, no sé, y sabemos dónde viven tus hijos. Yo decía, te lo juro, que yo decía, pero es fútbol, o sea, calma, es deporte, o sea, no es la gente, no, entiendo lo que representa Chivas y entiendo, pero ¿no? Sí fueron tres cosas que como que me sorprendieron mucho, que hoy, gracias a Dios, las he aprendido a manejar, pero sí fueron las tres cosas que más me espantaron, entre comillas, por no conocer todo lo que había. Pero bueno, que ahí vamos y sobre el camino he aprendido mucho, me he equivocado mucho, he acertado en otras cosas y todo es parte, pues, del aprendizaje de vida.
Claro, y al final, digo, viendo hacia atrás, creo que sí es notorio el cambio que ha tenido la institución, ¿no? Hay gente que no se quiere acordar, pero había una etapa oscura en Chivas donde había entrenadores que nomás no, y entonces no se clasificó una liguilla, o sea, como que se les olvida un poco, y qué bueno, porque nos acostumbramos a lo bueno, ¿no? Nos acostumbramos a que todo siempre va a ir bien. Pero para ti, ¿cómo fue ese compromiso? ¿Y en qué momento empezaste a sentir que estabas haciendo bien las cosas o que las ideas que tú tenías y que querías ejecutar estaban empezando a funcionar? ¿Cuándo fue cuando dijiste, ay, bueno, pues a lo mejor no está tan mal esto, a lo mejor sí estoy yendo hacia donde quiero ir?
No sé si hubo un antes y un después. Sería muy fácil para mí decirte el campeonato, pero la realidad es que para llegar a ese campeonato pasaron 3 años. Y en ese 3 años fue de construir realmente las bases. A ver, yo quisiera ganar cada 6 meses, yo quisiera levantar la copa cada 6 meses, ¿no? Pero la realidad es que tampoco es tan fácil. Yo creo que por ahí del cuarto, quinto mes, donde ya acabamos el primer torneo, y no solamente por resultados, es que yo no puedo hablar solamente de números para validar un proyecto, Naim. Hay tantas cosas que le hacían falta a la liga y a los equipos para que realmente fueran o intentáramos ser profesionales, de todo lo que ya te mencioné. Yo veía crecer a las jugadoras cuando metimos el tema de nutrición, cuando metimos a la psicóloga, cuando les empezamos a dar herramientas. Yo veía el crecimiento que tenían en la cancha, veía cómo crecían en lo individual, cómo entendían más conceptos tácticos, en la parte física cómo mejoraban, la disciplina que había, que habíamos que tener para que comieran mejor, para que entendieran lo que era un atleta de alto rendimiento. Ahí fue el primer paso y ahí supe que íbamos por el camino correcto. Ya después hay muchas imponderables, hay muchas cosas que pasan alrededor que tú tienes que tomar decisiones y hacer cambios. Pero yo creo que al cuarto, quinto mes fue cuando me di cuenta que el proyecto iba hacia donde tenía que ir. Y otro punto importante fue cuando llegamos a la final con Tigres. Creo que ahí en la primera final también fue, este es el camino, por aquí tenemos que ir. Y te digo algo, al final yo quería ganar, pero era un equipo muy joven, que además nos zarandearon, nos metieron una goliza, pero el equipo respondió. Y al final tienes que vivir eso para después levantar un campeonato. Tienes que aprender a perder para poder aprender a ganar también. Entonces, creo que por ahí fue, ya después de la final contra Tigres, en la siguiente torneo nos elimina la América y luego levantamos el trofeo. Entonces, creo que no te puedo decir un día, pero sí a lo mejor dentro del primer semestre, el cuarto y el quinto mes, luego la final contra Tigres, y pues ya lo demás se cuenta solo.
Creo que de pronto como afición somos muy exigentes, ¿no? Porque justo no conocemos lo que hay detrás, ¿no? El tema de no entender cuáles son estos puntos que llevan a un equipo al éxito, a veces lo resumimos con qué tantos refuerzos llegaron, qué tantas jugadoras llegaron. Y si la gente viera el día de hoy la cantidad de personas que trabajan solamente para que Chivas Femenil pueda funcionar como equipo profesional, creo que ayudaría mucho a cambiar como esa perspectiva. Pero ¿qué tanto ha sido el respaldo de Amaury Vergara para que esto pase? Porque yo me acuerdo que en la pandemia se hablaba mucho de la liga se va a acabar, están dando de baja muchas jugadoras y Chivas pues no dio de baja a nadie. O sea, ¿cómo fue asumir ese compromiso y cómo fue tomar la decisión de respaldar al equipo de esa manera y cómo repercutió en este vínculo que las jugadoras desarrollaron más fuerte con la institución?
Fíjate que ahorita que haces el recuento de la pandemia, yo me acuerdo una plática que tuve con Amaury. Y bueno, había una incertidumbre, deja tú el fútbol, había una incertidumbre de vida, de si que saliéramos vivos, de, ¿no? Y llegó un momento en el que decíamos, ¿y si la liga se acaba? Y recuerdo que Amaury me dijo, si la liga se lleva a terminar, yo no sé, pero Chivas Femenil va a competir en otra liga, me da igual que si de Sudamérica, de Estados Unidos, pero él tenía o tiene tan claro que esto es un proyecto que va mucho más allá del fútbol, que es un cambio en la sociedad que necesitamos, que me decía, si en algún momento por esta enfermedad, por la pandemia, se termina la liga, Chivas Femenil va a seguir compitiendo en otra liga, en otro país, nos da lo mismo. Entonces, ahí también te das cuenta de la importancia que le da no solamente al proyecto, sino a que las jugadoras crezcan, a que haya mucha gente que se siga profesionalizando. Y yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido ese respaldo. Si Amaury no creyera en esto, si no me respaldara en decisiones, si no me ayudara a tomar decisiones y si no fuéramos de la mano juntos, sería imposible. Porque si un dueño no cree, pues es muy poco probable que los equipos puedan no solamente despegar, sino crecer.
Y eso también se ve en los detalles, ¿no? Yo de repente veo fotos de Amauri en el estadio, pero así como que muy bajo perfil, como que no queriéndose robar el foco. Y yo honestamente no estoy segura cuántos dueños hacen eso, que estén constantemente en contacto, y en el título se vio, ¿no? La alegría con la que las jugadoras festejaban con él. O sea, te habla de que realmente es una persona cercana. Esta responsabilidad de tener el vínculo directo con el dueño del equipo, ¿cómo la usas a tu favor? Pensando en que hay instituciones que tienen a 257 personas en medio de la directora deportiva, o vamos a llamarle delegada, porque a veces ni siquiera la figura de directora deportiva tienen, porque es la misma persona para ambas instituciones. ¿Cómo lo utilizas a tu favor?
Mira, cuando yo llegué, no era esa posición realmente. Cuando yo llego, tenía un jefe, por decirlo así, que era Mariano Varela, que era el director deportivo. Y cuando llega Mauri, que toma la posición ya como director general, el presidente, pues, quita esa parte y me pone a mí ya como directora. Y al único que le tenía que reportar era a él. Y realmente fue al mes de que llegué. Entonces, porque yo no tenía tampoco tanta experiencia, bueno, o nula experiencia en el puesto. Y yo tenía o veía dos cosas. Una, mucho más fácil tal vez ejecutar, porque ya nada más le voy a reportar a él y no voy a tener otro canal, no vamos a triangular, pero más responsabilidad. Porque entonces las decisiones las voy a tomar yo, a lo mejor al 100% compartidas con él, pero al 100% voy a tener mucho mejor manejo de maniobra, más responsabilidad, pero también implicaba, híjole, si me equivoco, y que al final, Naim, me tengo que equivocar y nos tenemos que equivocar, somos seres humanos, no podemos hacer todo perfecto, ¿no? Yo no me despierto diciendo, ay, me quiero equivocar y tomar una decisión, pues no, y nunca lo he querido hacer en mi vida, ¿no? Y trato de dar lo mejor de mí y trato de hacer lo mejor para el equipo, a veces saldrán las cosas, a veces no, ¿no? Y no tengamos miedo de hablarlo, porque es la vida misma. Entonces, eso es, regresando a tu pregunta, así es, ¿no? Me generó mucho más tranquilidad de saber que al que le reporto es a él, que trabajo en conjunto con él, pero también me genera más responsabilidad.
Ahora, el tema de las jugadoras, de analizar plantel, yo me acuerdo mucho de ese famoso diciembre negro, ¿no? Donde de repente hubo muchas bajas. A la distancia, yo en lo particular, creo que fue una buena decisión que se quedaran las jugadoras que querían estar en el plantel. Y me queda claro que hay muchas cosas detrás, pero ¿cómo tomas estas decisiones tan difíciles, ¿no? De pronto, cambiar de entrenadores, elegir jugadoras que llegan, ¿cómo entiendes esta parte y cómo lo socializan? Porque a veces, insisto, la afición somos exigentes porque no conocemos y tampoco tenemos que hacerlo, ¿no? Como afición muchas veces es disfrutar, apoyar y se acabó y no te enteras de más allá. Pero entonces de pronto empiezan a tener sentido ciertas cosas. ¿Cómo vives estos momentos que se pueden parecer a una crisis en esa situación? Y a la larga es como, mira, a lo mejor no estaba tan equivocada esa decisión que se tomó. ¿Cómo lo vives?
Y en algunas me he equivocado, Naim. A ver, trabajar en silencio, siempre se los he dicho, ¿no? Hay que trabajar en silencio, consciente y segura de lo que estás haciendo. A ver, yo recuerdo ese semestre, yo creo que fue el más complicado que tuve por todo, porque tuve que empezar a hacer un proyecto, porque tenía muy, muy clara la idea. Hubo jugadoras que se quisieron ir, a lo mejor muy poquitas las menores, pero muchas también no entraban, no porque fueran malas jugadoras, a ver, no entraban dentro de lo que creíamos que el proyecto hacia dónde iba, ¿no? Ni para bien ni para mal. Se les da una explicación, obviamente son momentos complicados, pero es tu trabajo, Naim. Si no tienes esta capacidad de separar tu vida personal y el sentimiento de las decisiones laborales que estás tomando y a la industria que sea, pues no lo hagas, porque no te puedes ir a la cama sufriendo, llorando todo el día de una decisión que estás tomando. Y eres líder y tienes que tomar esas decisiones para bien, ¿no? Pensando en lo que es mejor para el equipo. Entonces, al principio me costaba mucho más trabajo. Hoy creo que ya lo puedo manejar junto con mi equipo de trabajo de distinta manera. Ojo, no es fácil, no lo es. Por eso, cuando le damos las gracias a una jugadora, lo tratamos de hacer de una forma en la que ella entienda por qué no, por qué en la parte deportiva a lo mejor le faltó, cómo la podemos ayudar y que vamos a querer lo mejor también para esa jugadora, ¿no? A lo mejor toda la vida va a estar en la banca, mejor que se vaya a un equipo en donde tal vez pueda jugar y la rompa. Y a mí me da mucho gusto ver jugadoras que a lo mejor han salido y que les está yendo muy bien, ¿no? Yo cuando las veo les doy un abrazo, platicamos y al final entendemos que no es personal, no nos podemos tomar esto personal y que es una decisión 100% laboral, ¿no? Entonces hoy es mucho más fácil dentro de lo que de la dificultad que pueda ser, porque soy ser humano también y porque las veo trabajar en el día a día y porque me duele, ¿no? Pero creo que ya he separado un poco la parte profesional de la parte emocional, porque si no, no podría estar en esta chamba. O sea, no habría manera de poder tomar ese tipo de decisiones.
Y creo que justo la parte de querer profesionalizar la liga, muchas veces solamente lo vemos desde la perspectiva de que les paguen bien, ¿no? Y hasta ahí. Pero no vemos la otra parte, ¿no? ¿Qué están haciendo las jugadoras para ser profesionales? Dormir bien, descansar, comer lo que les mandan. Digo, Chivas tiene la fortuna de tener nutriólogos y tener muchas personas alrededor, pero hay equipos que hay jugadoras que no tienen esas herramientas y con mucho sacrificio lo buscan. Entonces, ¿cómo les haces entender a las jugadoras, sobre todo a las que ya están formadas de alguna manera, ¿no? Que no les tocó este proceso de categorías inferiores, ¿cómo exigirles este compromiso cuando honestamente nunca nadie se los exigió? Y a veces llegan a Chivas y se dan cuenta que aquí es otro boleto, ¿no? Lo dicen en las entrevistas, ¿no? Ay, caray, entrenan súper fuerte y te dan muchas cosas que antes no tenía. O sea, ¿cómo entra esta dinámica de corresponsabilidad para que también ellas entiendan que tienen que trabajar por eso?
Y tienen que entender que es su trabajo, Naim, porque es un trabajo, desde que te están pagando es su trabajo, ¿no? Entonces, si a ti una empresa te paga por hacer algo es porque ya es tu trabajo y lo que implica ser deportista, todo el rendimiento, lo único que necesitas hacer es el entrenamiento invisible, que es lo que tú hablas, ¿no? Ser consciente de que se tienen que cuidar, ser consciente de que tienen que descansar, ser consciente de lo que suben en redes sociales, ser consciente de que son un ejemplo para mucha gente, para muchas niñas, para muchos niños, y eso implica que tu comportamiento sea impecable, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Que no tengas distractores, porque además Chivas implica una responsabilidad que ya hablamos, y focos y críticas y tal. Entonces, no es fácil. Además, la mayoría de las jugadoras todavía que están en la liga, ya hay algunas que han empezado a subir con un proceso chiquito porque suben de la 19, pero la mayoría de las jugadoras no vivieron este proceso. Muchas de ellas son profesionales, y no hablo de Chivas, hablo en general, muchas de ellas entienden lo que representa ser jugadora profesional cada vez mejor. Y lo que hago yo en Chivas desde que llegan es, más allá de que lean los reglamentos que tenemos, que van implícitos obviamente en lo que ellas tienen que hacer en el día a día, es mucho diálogo. Los nutriólogos hablan con ellas, los psicólogos hablan con ellas, nuestro presidente habla con ellas, y cuando están adentro, Naim, creo que es cuando se dan cuenta del nivel en el que tienen que estar en todos los aspectos para que esto pueda funcionar, ¿no? No solamente en la parte tal vez física o los entrenamientos fuertes, sino en la exigencia del día a día que implica llegar hora y media y pasar a rehabilitación y pasar con los doctores y después entrenar y después otra vez a rehabilitación y después el desayuno, ¿no? Y la comida y, ¿no? Bueno, creo que cada vez lo entienden mejor, cada vez se responsabilizan más, falta mucho, sí, pero imagínate que hoy una niña sub-13 tenga todo ese proceso, porque además desde la sub-13 aquí tienen mediciones y están con la nutrióloga o con el nutriólogo y están con la parte de la psicología y con el dentista, y con el oftalmólogo y con no. Entonces, si realmente tienen todo el proceso, imagínate hoy las de la sub-13, sub-14, cómo van a llegar en 7-8 años ya con esta profesionalización. Creo que va a ser mucho más fácil para los equipos, ¿no? Hablar con ellas, porque ya lo van a traer como hábito que va implícito en la carrera que están decidiendo a lo mejor ejecutar o a lo que se quieren dedicar el resto de su vida.
Justo, y ahorita que mencionas el tema de las categorías inferiores, hace 7 años que la liga arrancó, o sea, honestamente nadie nos íbamos a esperar que los equipos tuvieran estas categorías, o sea, a ver, no todos tienen categorías tan hacia abajo, pero que una niña de 13 años esté desde ahorita consciente de todas esas cosas, le genera una disciplina que cuando llega al primer circuito, esto ya no tendría que ser un shock, ¿no? Como a muchas les pasó, ¿no? De que estaban jugando cada domingo y pasaron a entrenar casi todos los días de la nada. Entonces, creo que es bien importante estos avances que de pronto no los tomamos tanto en cuenta, porque claro que somos resultadistas y queremos títulos y queremos ganar y nos encanta, ¿no? Tener 3 puntos siempre, pero creo que los proyectos a mediano y largo plazo están hechos para favorecer a la Liga MX Femenil. Y en ese sentido, ahorita que hablabas de cómo las jugadoras entienden qué necesitan tener para estar en el equipo, ¿cuál es el proceso para que una jugadora pueda llegar a Chivas, ¿no? Entiendo que hay perfiles y no todas las jugadoras cumplen el perfil, y a veces es difícil como afición ver una jugadora muy buena pero no entender por qué Chivas no va por ella, cuando es más complejo que eso. ¿Cuál es el proceso para que pase es el DT el que te sugiere jugadoras, tú las ves, inteligencia deportiva, es un todo. ¿Cómo funciona para Chivas?
Me encanta esta pregunta porque creo que es por lo que más me pueden a lo mejor golpear o criticar o de alguna manera. A ver, no solamente es el talento que pueda tener una jugadora y que tenga que ir por ella. Ahí hay muchas cosas y a lo mejor ni siquiera se le acaba el contrato y a lo mejor tampoco la jugadora quiere venir porque sabe que a lo mejor va a tener competencias donde le va a costar trabajo jugar. Y a lo mejor hay tantos factores alrededor de que una jugadora pueda llegar. A ver, aquí obviamente el plantel, nosotros hemos ido construyendo un plantel poco a poco. No se podía de la noche a la mañana ya, saco 25 y entran 25, eso no existe en ningún lado, ¿no? Entonces, es ir acomodando poco a poco las piezas, es ir viendo qué es lo que necesita el equipo. Claro que cuando cambia el entrenador, pues tal vez el modelo de juego, tal vez las características que necesita determinado entrenador a lo mejor son un poquito diferentes al anterior, pero no puedes sacar a 10 y meter a 10 o sacar a 15 y meter a 15. Por eso hemos ido acomodando las piezas de ajedrez. Hemos intentado hacer un equipo con una columna vertebral madura, pero rodeada también de jugadoras jóvenes, ¿no? ¿Qué características necesita Chivas? Bueno, que sea un equipo que proponga, que sea un equipo agresivo, que sea un equipo muy disciplinado, que tengan un buen vestidor, que se lleven bien entre ellas, ¿no? Muchos factores que la gente tal vez a veces pues no puede llegar a comprender y a lo mejor no tienen, por ejemplo, ¿no? Es que no te traes a esta, y tiene contrato 3 años en su equipo. ¿Y cómo sabemos que ella también se quiere venir a Chivas, ¿no? Muchas veces las jugadoras también pues, ven el plantel y dicen, híjole, es que ahí tengo 2 jugadoras que a lo mejor me va a costar trabajo jugar y a lo mejor deciden irse a otro equipo. Y está bien, y todo está bien, ¿no? Es un poder de convencimiento también del proyecto, que les guste la filosofía de Chivas. Yo lo he dicho mucho, yo parto mucho también del vestidor, más allá del talento. O sea, tienen que combinar esas 2 cosas. La edad de las jugadoras, lo que pueden aportar dentro de la cancha. Entonces, bueno, habrá jugadoras que también en algún momento me quise traer y por alguna situación no se da, pero no es que Nelly no se las quiera traer, o no es que Nelly, ay, qué tonta, porque tonta me quedo bajita, si yo te dije a todas las mentadas de madre que me mandan, ¿no? Entonces, no me puedo traer a todas las jugadoras también a la mejor que yo quisiera, ¿no? Y también es la economía, y son muchos factores que van implícitos en poder traer a una jugadora o no. Entonces, es por eso que poco a poco hemos ido construyendo un proyecto en el que a lo mejor en algún torneo son 3, en otros son 2. En los de invierno es muy poco probable que lleguen muchas jugadoras porque a casi ninguna se le acaba el contrato, son muy contadas. A lo mejor en el torneo de verano ya se abren más contratos, puedes traer a más jugadoras. Entonces, bueno, pero imagínate si yo cada mentada de madre voy a salir a explicar esto, pues me voy a volver loca también.
Y es complicado, ¿no? Justo, digo, creo que con el tiempo que llevo hablando sobre la Liga MX Femenil, pues uno escucha cosas, ¿no? Uno se entera de cosas y hoy por hoy, y es para todos los equipos, no solamente para Chivas o para Cholas, que son los equipos a los que apoyo, pero o sea, honestamente, hoy por hoy yo prefiero una jugadora que llegue a sumar un vestidor a una, por mucho que a lo mejor no sea tan brillante, a una muy talentosa que llegue a dividirlo de cualquier equipo que me digas, ¿no? Entonces creo que también ese tipo de cosas uno los tiene que entender como aficionada, ¿no? Y no estoy diciendo que todas las jugadoras que no llegan a equipos es porque algo tienen o no, pero a veces ni siquiera es un tema negativo, es un tema de carácter, es un tema de que no hacen...
O personalidad.
Claro, o sea, pueden ser personalidades muy bajas.
Así es, que no encaja, porque mira, a la larga, si tú lo que quieres es un proyecto a largo plazo, pues necesitas... Imagínate, Naim, yo de verdad, así como también hablo de que a veces falta profesionalización y que a veces les falta un poco, también yo tengo una admiración hacia las jugadoras porque, a ver, es un deporte de mucha disciplina, de todos los días. El ser humano también tiene días malos y el ser humano, está a lo que yo cuando estaba en la televisión o cuando estaba en los medios, a lo mejor tenía también temas personales y yo tenía que salir a dar y estar en una mesa y poner una sonrisa y no sabes los problemas que traes atrás, ¿no? Entonces, en el fútbol todos los días convives, de lunes a domingo, ¿no? Y luego en las concentraciones y duermen juntas y comen juntas y desayunan y otra vez y luego la pretemporada. A ver, somos seres humanos y también se desgastan las relaciones humanas. Entonces, a la larga, lo que pretendes es hacer un buen vestidor, ¿para qué? Pues para que esta parte del roce, de la fricción, en el buen sentido normal del ser humano, pues sea como, o sea, un poquito más llevadero, ¿no? Pero eso es normal, y yo te apuesto que los equipos y de americano, y de béisbol, y de softball, y en todos es lo mismo. porque todos los días convives, todos los días convives, todos los días convives. A lo mejor hay un día en que dices, ya no quiero ver a nadie, por favor, ya. Quiero despejarme un día. Y no porque te lleves mal con tus compañeras. Todo eso tienes que ver. O sea, es un sinfín de cosas que hay atrás de una contratación, y no en Chivas. Cada equipo tiene un perfil, cada equipo tiene una idea, y todos son válidos, y todos son importantes, y todos son como tienen que ser, y cada uno con una filosofía diferente.
Ahora, en estos 2 años que llevas como directora deportiva de Chivas Femenil, han llegado jugadoras importantes, que hoy son importantes, pero que en su momento había un signo de interrogación, ¿no? ¿Te imaginabas lo que iba a ser Licha Cervantes y Caro Jaramillo juntas en el equipo? O sea, porque yo me acuerdo cuando subí el anuncio de ese fichaje, que llegó Licha y luego que llegó Caro, y era como...
Y dime la verdad, ¿qué dijiste?
De Licha, honestamente, yo ya la había visto en Rayadas y yo decía, ¿por qué no juega? Okay. A mí me emocionó mucho. Okay. Caro, dije, no sé, porque viene de lesión, pero vemos. Qué bueno que resultó ser lo que es. Y aparte es paisana, ¿no? Porque es de Tijuana también. Entonces, sí, uno aquí con la fe del 664, la Lada, ¿no?
Te voy a contar algo que nunca he contado, que es muy padre además. Bueno, creo que ustedes sí los conté en el curso algún día, pero el tema de Licha y de Caro fue como tenían que llegar a Chivas de alguna manera. Yo me acuerdo que ya estaba cerrado prácticamente el plantel. Y un miércoles en la mañana, te lo juro, Naim, de corazón, así, abrí los ojos y algo en mí dijo, se tienen que venir. O sea, no sé qué pasó, pero dije, Licha y Caro se tienen que venir. Y
¿Ya las tenías observadas? ¿O ya había habido como platiquitas?
Sí, claro, ya había tenido yo contacto. No, a ver, ya tenía contacto con ellas. Ya había platicado yo con ellas, obviamente, ¿no? Ya estaba el gusanito. Yo decía, Licha de Rayadas, no le han dado mucha oportunidad. Caro, aunque venía de no jugar, sabía del talento que tenía, porque yo desde que estaba en los medios sabía quién era Caro Jaramillo. Me había tocado comentar partidos de selección con Caro Jaramillo en selección nacional. Entonces me desperté ese miércoles y dije, no, tengo que hacer que vengan y tengo que traerlas. Algo bueno siento que va a pasar. Ese día en la tarde le hablé a Mauro y le dije, por favor, vamos a traerlas. Sé que le van a aportar mucho al proyecto que queremos. Entonces, bueno, se tardó unos días en resolverme, como a los 7, 8 días me habló y me dijo, va, tráetelas. Y dije, bueno, pues a lo mejor hasta más exigencia va a ser para mí porque el plantel estaba prácticamente cerrado. Les hablo, las firmamos y ya todo lo que sucedió después, pues ya, ¿qué te puedo decir, no? Creo que fue una decisión que como que me llegó, como que un sexto sentido, como una corazonada, y pues salió bien. Así como también han salido cosas mal en algún momento y a lo mejor me he equivocado en alguna decisión, creo que esta fue la mejor decisión en su momento, fue muy acertada, porque sí le dieron algo muy especial al equipo.
Y aparte que llegaron en un momento como de mucha incertidumbre y respondieron bastante bien, y lo que han generado, creo que el vínculo que han generado con la afición ha sido muy importante, ¿no? Yo sí creo que se han convertido en un estandarte de Chivas Femenil. La gente que ya le iba a Chivas, pero que no había conectado con la femenil, creo que gracias a ellas empezaron como a desarrollar esta cosita, ¿no? De que, bueno, a ver, vamos a ver los partidos, vamos a ir al estadio, vamos a comprar todo el merch que hay, ¿no? O sea, creo que...
Un sentido de pertenencia.
Definitivamente, ¿no? Digo, yo le voy a Chivas hasta las canicas. O sea, pero sí he escuchado gente que me dicen, es que no, yo cuando vi jugar a Licha, yo ya forever, o que seguía en el equipo, conocía nada más a Blanca, ¿no? O sea, conocían como pocas jugadoras, pero creo que sí fue un antes y después. Ahora, la gente a veces cree que las jugadoras que están en Chivas juegan por amor al arte, ¿no? Tienen esta idea de que casi casi le hacen un favor a Chivas, cuando Chivas tiene un proyecto, Chivas quiero pensar que tiene sueldos competitivos, porque tampoco es que se quede nomás porque le van a esos colores, ¿no? Nadie en su sano juicio se queda en un trabajo solamente porque ama la institución, te tiene que aportar un valor en general. Este torneo en particular, Chivas renovó a su columna vertebral, por así decirlo, y se concentró en mantener a las que le han funcionado y traer nada más a Viridiana Salazar. ¿Cómo es esto dentro de la institución? ¿Y qué es lo que de pronto la gente no entiende también de este proceso? Que sí es importante renovar a tu talento, porque luego nos quejamos de que una jugadora la dejaron ir, o a lo mejor la jugadora no se quería quedar, o a lo mejor en ese momento no había presupuesto para tener a todas. ¿Qué tan importante es mantener a esta base en este tipo de escenarios, ¿no? Cuando tienes un torneo por delante.
La liga está tan competitiva ahorita que obviamente lo que buscas es lo que te ha funcionado, o la columna, o las jugadoras que te han funcionado, que tienen, además tienen techo, o tienen futuro, o tus estandartes, las tienes que cuidar y las tienes que proteger, ¿no? Entonces yo trato de ir siempre de un paso, dar un paso adelante, renovarlas por lo menos un año, 6 meses o un año antes de que se les acabe el proyecto, 8 meses, 7 meses por ahí, siempre y cuando ellas estén contentas, siempre y cuando la institución esté contenta con ellas y que sigas teniendo muy en claro hacia dónde va. ¿Por qué? Y específicamente, ¿no? A lo mejor, ¿por qué renové a estas jugadoras? Porque considero que son jugadoras que todavía tienen mucho que darle al club, todavía tienen mucho fútbol que darles, son de buena edad todavía, siguen siendo parte de un proyecto a mediano plazo. Y el tema de Viri, yo te puedo decir que muchos equipos la querían. Viri Salazar es una jugadora que además de que te aporta muchísimo en el vestidor, acaba de cumplir 26 años, campeona de goleo, juega varias posiciones, ¿no? Encaja perfecto en el perfil de este equipo. Después, bueno, llegará el próximo torneo, habrá bajas, tal vez llegarán nuevas jugadoras que consideremos que ya estoy viendo también. Y así es la vida y así son los proyectos. Entonces, y así son las tomas de decisiones. Renové a muchas del plantel porque creo que, a ver, hablamos de una Celeste Espino y hablamos de una Gaby Valenzuela y hablamos de una Carla Martínez que hoy está en selección, ¿no? Y bueno, Licha y Caro, que ya no lo decimos. Blanca, que bueno, la afición muchas veces tiene como afición de todo también, pero es una jugadora muy profesional que siente el escudo en el corazón. Celeste Espino, pues cómo no la voy a renovar, una portera que ya es de selección nacional, que se lesionó, es cierto, pero que está muy jovencita, que tiene un gran potencial. Entonces, pues hay que renovarlas porque es la columna vertebral, porque son jugadoras que todavía tienen mucho que dar y ya después se irán algunas y llegarán otras. Y así es el fútbol. Y lo dije desde el primer torneo que me recordaste cuando la gente tenía como mucha incertidumbre. Queremos ver una liga profesional, acostumbrémonos a ver jugadoras que van y vienen. Quieren el fútbol profesional, acostumbrémonos que se van jugadoras y que después van a regresar y que las van a ver en un equipo y que posiblemente después se vayan a otro. Ese es el fútbol profesional y a ellas también les costó trabajo, ¿eh? A las jugadoras de todos los equipos también al principio les costaba trabajo porque estaban muy arraigadas a una institución, no lo de Chivas, hablo en general, ¿no? Y empezaron a entender, claro, pues si es fútbol profesional, pues no va a tener que ir a otro equipo. Y ha sido una evolución poco a poco, platicamos mucho entre directores deportivos, muchos hemos tenido el mismo tipo de retos a vencer, de oportunidades para crecer y entre todos también nos platicamos y nos aconsejamos para hacernos lo menos, ¿cómo lo podré decir? O para darnos la mano, para recargarnos unos en los otros y que sea lo más tranquilo que se pueda.
En ese sentido de los movimientos y de cómo la afición se ha tenido que acostumbrar a que a lo mejor estandartes de varios equipos terminan yéndose a otros, porque así es el fútbol profesional que describes y que es en la realidad, ¿qué percepción tiene la gente que a ti te gustaría cambiar, sabiendo lo que sabes y sabiendo lo que compartes, digo, sin revelar nada que no se deba, pero ¿cuál es la principal percepción que de pronto la afición tiene como constante que te gustaría que abriera un poco más el panorama para entender mucho mejor el proceso que tienen en general los equipos de la Liga MX Femenil?
Qué difícil pregunta y es más difícil la respuesta, Naim. Yo no le huyo además a ninguna pregunta ni a ninguna respuesta, ¿eh? Yo creo que todo lo tenemos que hablar. El tema de los sueldos, que desde la jornada 1 del primer torneo hace 7 años nos hablaba de esto. Yo no tengo ningún tabú y hay que hablarlo como es. Mira, a ver, al principio a mí me molestaba mucho, tampoco es padre abrir redes sociales y que me digan, lo tengo que decir así, chinga tu madre, o que me digan, ya lárgate de aquí, o no sirves para nada. A ver, a nadie le gusta leer eso, porque además eres ser humano y porque no te quieres equivocar y porque no quieres hacer las cosas mal, ¿me explico? Pero tiene la gente, a ver, y entiendo la afición, y entiendo que la afición quiere ver al equipo todo el tiempo arriba, la exigencia todo el tiempo arriba. Todos los equipos en el mundo de todos los deportes, en algún momento también te tienen que dar, no estoy diciendo que caigan en una zona de confort de, ay, pues sí, como tenemos que tener una baja de juego, entonces vamos a caer. No, uno busca siempre estar arriba, pero también hay momentos en el que también los equipos, todos los demás te están peleando, hay que reestructurar en algún momento. Hay curvas, pero si en la vida hay curvas, Naim, en la vida personal, ¿no te pasa que estás en una rachita que dices, puta, ahora me pasó esto, puta, ya la semana, ahora esto, y ahora la familia, y ahora dices, give me a break tantito, ¿no? Y así es la vida misma, y así es el fútbol también, a lo mejor a veces te van juntando una lesión, otra lesión, y ahora perdiste, y ahora fallaste el penal, y ahora llegaste 16 veces y no anotaste ni una, ya, dices, ya, porfa, pero tienes que entender, yo siempre les digo, y además porque lo creo y estoy convencida de eso, el fútbol es como la vida misma, porque te va representando esos retos y pasas por rachas complicadas y pasas por rachas en las que te dan ganas de salir a decir, a ver, entiendan que yo acepto críticas y me encanta que la afición nos presione, porque también la presión se disfruta, no creas, ya a estas alturas dices, bueno, está bien, ¿no? Es Chivas y yo también quiero, pero te dan ganas de salir a decir, se los juro, que no estoy haciendo las cosas para que nos vaya mal, trato de tomar las mejores decisiones, pero también hay tantos factores alrededor de las vidas de 25 jugadoras que no podemos controlar al 100%, y hay tantos factores alrededor de un partido de fútbol que tampoco puedes controlar todo al 100%. Entonces, eso es lo único que me gustaría a mí, ¿no? Que a veces la afición entendiera que somos seres humanos, que intentamos estar siempre arriba, que intentamos pelear siempre, que quisiéramos ser campeonas cada 6 meses, que tratamos de tomar las mejores decisiones, pero que también la vida misma a veces te pone retos por diferentes circunstancias que a lo mejor ni comprendes en el momento, Naim. Y a lo mejor te están mandando el mensaje de ya no es por ahí, ya no es por ahí, ya no es por ahí, y es momento de cambiar. Y es ahí en donde, bueno, desde la cabeza, desde mi cuerpo de trabajo, empezamos a cambiar las cosas o tenemos que ir hacia otro lado, ¿no? Todos los equipos en el mundo, y que quien me diga que no, que me lo demuestre, en el mundo, varonil, femenil, tienen momentos en los que, ¿no? Y tienen que rectificar, el que sea. Entonces, bueno, si en algún momento llega o llegará, tendremos que tomar al toro por los cuernos, reivindicar a lo mejor algo que no está funcionando y darle para adelante. Y así es la vida también, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil mandar un mensaje de chica tu madre, no sé qué. Está bien, y los respeto muchísimo, pero también que se pongan un poquito en los zapatos del ser humano, nada más.
No, y me da risa que cuando la afición quiere un fichaje, es el Tianeli, @, ¿no? Sí. Ojo aquí. Sí, vale pedir la carta de Santa, ¿no? Pero como que es esa dualidad, digo, no digo que todas las personas que lo hacen lo hagan con esa intención o que hayan vociferado en redes antes. Pero es parte, ¿no?, de esta combinación de los tipos de afición que existen en todos los equipos, ¿no? Y desde muy temprano en la liga, yo en lo particular me di cuenta que a Chivas Femenil iba a pasar eventualmente lo que le pasa a Chivas Varonil, que juega con puras mexicanas y que la oferta de mexicanas se va a ir haciendo cada vez más chica. Claro. ¿Cuántas jugadoras estaban en Europa? Mm. Ya no están, porque ya te las traes a una liga donde hay equipos que se pueden permitir pagarles unos sueldos que en Europa no ganan, esa es la realidad, ¿no? Y generas un círculo vicioso de no se van al extranjero porque aquí les pagan mejor que allá y entonces la aspiración y demás. Chivas entendió, y creo que también en gran parte ha sido por el trabajo que has hecho con el proyecto de Chivas Femenil, que tenía que apostar a la cantera, que tenía que generar su propio talento, porque en algún momento ya no iba a poder traer jugadoras europeas porque ya no salen, ya no hay ninguna que se haya ido, ¿no? O las que existieran, los equipos o las iban a blindar con cláusulas impagables o les iban a ofrecer salarios que tampoco corresponden al nivel de la liga todavía para mí. ¿Qué tanto es esta percepción que yo tengo real? ¿Cómo trabajaron este proceso de cantera y cómo lo han vivido para poder nutrir al primer equipo?
A ver, y ojo, Naim, lo que dices es espectacular. No solamente en Chivas, por filosofía del club, tenemos la responsabilidad de formar jugadores o jugadoras. Obviamente el que no haya extranjeros o extranjeras, pues tienes que hacerlo, ¿no? Va implícito, tienes que hacerlo sí, así o sí o sí. En el fútbol femenil hay un tema, lleva muy poco la liga. Va a llegar un momento que esta generación de jugadoras que ya van de salida, a lo mejor a las de arriba de 33, 34, 35 años, que eventualmente en un futuro muy cercano se va a acabar, ya no va a haber jugadoras. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener 30 extranjeras en cada equipo? Eso es imposible. No hay la cantidad de jugadoras como de jugadores en el mundo formados. Si los equipos no nos dedicamos a formarlas, ¿de dónde vamos a sacar jugadoras? Que alguien me conteste. No nada más el hecho de decir, en México necesitamos traer jugadoras en Chivas porque si no las extranjeras. No, en todos los equipos. Todos los equipos necesitan sacar y formar jugadoras mexicanas porque va a llegar un momento que ni modo que todas sean mexicoamericanas, que igual son mexicanas, o que se vengan todas las extranjeras. Y entonces nosotros, ¿en qué estamos trabajando? ¿No más en traerlas? ¿Y las selecciones nacionales qué papel van a jugar? Insisto, ¿no? Entonces, a ver, tampoco es que todo el plantel sea de la cantera, ¿eh? Porque podemos debutar muchas, hemos debutado más de 12, 13, pero que se consoliden, No cualquiera, ya cuando muchas veces tienen, debutamos a muchas y ya en el día a día, en el entrenamiento y en la exigencia, igual que en los hombres, llega un momento en que ya no saben si, o sea, ellas están, uy, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, la exigencia es demasiada, y muchos y muchas jugadoras se retiran, porque saben que o no tienen no el nivel futbolístico, sino esa mentalidad de quiero, y compito, y compito, y compito, y eso es en todos los deportes. Entonces, nuestra responsabilidad es debutar, formarlas y después lograr que se consoliden, que eso es lo más difícil. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Tenemos varias jugadoras que hemos debutado, ahora el tema de Dana Sandoval, que ya está firmada con el primer equipo, que es una jugadora diferente, que es una jugadora con grandes cualidades, pero tenemos que llevarla poco a poco. Tampoco podemos pensar que ya Dana ya a los 16 años va a cargar con el peso del equipo, porque sería pues, irresponsable de nuestra parte pensarlo, ¿no? Insisto, los equipos tendríamos que tener la obligación de pensar a futuro, no hablo de ahorita, pero sí tenemos que pensar que si todos tenemos una sub-14 y las llevamos bien, imagínate, Naime, en ocho años. En 8 años la cantidad de jugadoras que no va a haber en selecciones nacionales, que no vamos a poder tener en los equipos de calidad y no solo pensar, yo no tengo nada en contra de las extranjeras, absolutamente nada, y creo que muchas han llegado a dar espectáculo, a elevar el nivel y eso me encanta. Pero si no volteamos y no formamos el fútbol femenil de este país como esencia, no lo de la liga, hablo del fútbol como deporte femenil, no va a rendir frutos en selecciones nacionales.
De acuerdo, y de pronto es la conversación que se tiene, ¿no? ¿Por qué no hemos ido a un mundial desde que tenemos la liga? Bueno, porque no es tan fácil, o sea, los otros países también subieron su nivel, están trabajando en sus ligas, el proyecto de España me parece que es como un cierto tipo de espejo que es a lo que México aspira a tener, pero al final del día es muy importante la formación. Yo no voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son, pero hay equipos que son muy buenos, pero que no tienen cantera, que están buscando quiénes se jalan de las jugadoras que le suman minutos, porque de esa manera cumplen con la regla, pero realmente no están formando, o tienen sus categorías inferiores, pero no aspiran a que realmente tengan minutos o que realmente se consoliden. Y también es entendible, ¿no? Porque no todos los equipos tienen que tener ni la misma filosofía ni el mismo modelo para existir. Pero ¿qué tanto talento tiene Chivas que hay tantas jugadoras que a lo mejor en el primer equipo, porque eso también luego nos cuesta trabajo entender, ¿por qué no se quedaron con fulanita? Bueno, a lo mejor fulanita pues no dio el ancho, o no se quería quedar, o le ofrecieron ser titular en un equipo cuando a lo mejor su proceso todavía no estaba ahí. ¿Hay algún registro de jugadoras canteranas de Chivas que estén regadas en la liga? ¿Podríamos en algún momento tener como ese listado? Porque claro, yo en algún momento hice ahí medio el conteo, y si eran fácil como unas 15, 18, que estaban ahí regadas por todas partes.
Inclusive, te voy a decir una cosa, porque otra cosa es, ok, tú hablas mucho de la cantera y no han sido campeonas. A ver, también la 19, más allá de que ha estado muy cerca, siempre está subiendo jugadoras. Y muchos, muchos torneos, o 2, 3 torneos, o 1 partidos, pues, juegan sin las chiquitas que están arriba. Y subimos a las de la sub-14, bueno, 16, a jugar con la 19, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a lo mejor a 5 jugadoras de la 19 que están con el primer equipo, las demás están en selección, Dana ya no juega abajo, Ivonne tampoco, y Camila que salió de ahí, y nos la jugamos con niñas de la sub-16, que a su vez se nutre de la sub-14, ¿no? Entonces, no nada, yo también quiero ganar un campeonato con la sub-19, pero no es el único objetivo. Entonces, tú como proyecto tienes que tener muy claro, ¿cuál es tu objetivo en fuerzas básicas? ¿Los títulos en la 19 o formar jugadoras? Claro, yo quiero el título también y sé que va a llegar, ¿no? Pero nuestro principal objetivo es sí ganar, sí, pero más formarlas y proveer a nuestro primer equipo poco a poquito de jugadoras mexicanas formadas en Chivas, formadas con esta filosofía. A muchas les alcanzará, a otras no, Naim, ¿no? E igual que en los hombres. Cuando existía la sub-20 y de ahí daban el salto a primera división, ¿cuántos jugadores en todos los equipos desaparecen o tiran la toalla o ya no les alcanza? Esa es la realidad. No es lo mismo porque das un salto en todos los aspectos. Entonces, en Chivas tenemos muy claro nuestros equipos de verdad. Ojalá algún día puedas ir a ver, entrenar a la sub-14, a la sub-16. O sea, ves niñas de 12, 13 años ya con un talento, pero hay que llevarlas con calma, ¿no? Y vamos dando paso a paso, para que poquito a poquito se vayan internacionalizando. Ya la 19 se fue a Dinamarca, ahora pretendemos que este semestre las chiquitas, las de la 14 y la 16, se vayan a torneos a Estados Unidos y poco a poco se vayan fogueando. Y hay trofeos, y se los he dicho muchas veces, que no solamente están en el aparador. Hay muchos trofeos que internamente vamos generando en el día a día, que nos llenan de satisfacción porque cambian la vida de las jugadoras, porque a lo mejor su contexto familiar, porque a lo mejor no tenían escuela, hoy estudian y además hacen deporte y además les damos herramientas para que vayan creciendo y se empoderen. Y todo esto, créeme que a mí me llena de satisfacción de igual manera que cuando hemos logrado ganar un título.
Y son cosas que antes las jugadoras que lo vivieron no tenían, ¿no? Una Gaia Valenzuela que se tuvo que justo venir a Tijuana para ver si podía seguir jugando fútbol porque no existía un lugar donde pudiera uh-huh. tener espacio. Uh-huh. Hoy existen las fuerzas básicas. En mayor o menor medida los equipos buscan las mejores oportunidades para ellas, pero al final la liga, como que perdemos la perspectiva, ¿no? De que su creación es para alimentar a selecciones nacionales y el compromiso, claro que va para los títulos, pero el crecimiento del fútbol yo creo que es al que aspiramos, ¿no? Que la selección esté en un mundial, que participe, que dé ese salto. Y al final formarlas es también parte de esa responsabilidad, ¿no? Y ahorita que mencionabas a Dana, con el premundial que está teniendo, ¿ya había la afición? ¿Qué va a pasar con Dana? No la dejen ir. Dana sería como este, no quiero decir ejemplo, porque sé que hay otras jugadoras también que han salido de cantera, ¿no? Celeste, Ivonne, pero...
Celita.
Y otras que están prestadas, ¿no? En Santos, sí. Por ejemplo, pero ¿es este el ideal a lo que aspira Chivas a que tener jugadoras seleccionables?
Totalmente, Naim. Y entre más seleccionadas tengamos, mucho mejor. En esa selección también está Naomi y está Yesenia. Tenemos a tres jugadoras de la cantera. Y en la sub-15, que ahora es sub-16, también tenemos seleccionadas. Entonces, el caso no nada más es sacar jugadoras y que debuten, no, que estén en selección nacional, que se vayan fogueando, llevarlas con mucha precaución, llevarlas con mucho cuidado, que estén en el foco también, a ver, los premundiales y los mundiales, obviamente les dan reflectores y la gente que está fuera, inclusive fuera de México en otras ligas, las está viendo, ¿no? Y ojalá que el día de mañana, si es Dana, o si es Naomi, o si es Yesenia, o si es la que sea, el día de mañana pueda tener una tal formación que se pueda ir al extranjero. Eso sería increíble, imagínate cómo les cambiaría la vida en la experiencia, en todo lo que pueden llegar a vivir por medio del fútbol, a lo mejor en otro país, pero para eso hay que llevarlas con mucha calma. Y sí, estuve leyendo lo de Dana. Dana firmó por varios añitos en Chivas, y ella sabe, sí, ella firmó varios añitos en Chivas, no solamente es blindarla, es cuidarla, es llevarla de la mano, es que las grandes también, ya las que son jugadoras consolidadas en Chivas, les enseñen, les den consejos, les compartan sus experiencias y esta generación pueda ir entendiendo el proceso sin perder el piso, porque también no es fácil. Una niña de 16 años o de 15 años, pum, reflectores, pum, federación, pum, selecciones, pum, ¿no? No, hablo de ella, en general de todos los equipos. Esa selección tiene mucho talento, ¿no? Entonces hay que llevarlas poco a poco, pero creo que llegan las jugadoras en momentos en los que tenemos la responsabilidad de saber en dónde están, llevarlas con calma y que se puedan consolidar. Y qué padre que esa generación o más chiquitas en 5, 7, 8 años puedan irse al extranjero para foguearse y para que sigan creciendo.
En algún momento, Melissa, saludos, que tiene una cuenta donde habla de Chivas en inglés, escribió una nota en el sitio de futbolera.mx que hablaba de que Chivas formaba ahora jugadoras de selección. O sea, más allá de otros equipos que trajeron a seleccionadas para que se sumaran al club, Chivas había entendido que tenía que empezar como a generar este talento y después de llegar a Chivas, Cassandra Montero fue a selección, Caro regresó a selección, Licho volvió a selección, Chelly, Carla Martínez, ¿cómo?
Gaby,
o sea, Rubí, ¿cómo trabaja el equipo para buscar que, así como en las categorías menores, también en la categoría mayor tengan a la mayor cantidad posible? ¿O fue algo intencional? ¿Lo entendieron de esa manera de que en Chivas se convirtiera en esta casa productora de jugadoras de selección? ¿Cómo lo ejecutaron para que saliera de esta manera?
Yo creo que no es que nos hayamos sentado y haber dicho, a ver, queremos, que esta jugadora llegue, porque entonces aquí, o sea, no es algo que tengas o que digas, creo que va implícito en el trabajo del día a día. Naim, créeme que todos los días intentamos darles todas las herramientas, darles todo lo que está de nuestra parte, cada uno en su posición. Obviamente llegan jugadoras con talento, muchas, todas tienen talento. Ya nada más falta a lo mejor pulirlas, a lo mejor darles esas herramientas que les faltaban para que estuvieran en selección nacional, ¿no? Entonces, a mí de verdad por ejemplo, el caso de Carla que mencionas ahorita, ¿no? Una jugadora que venía y que le costó trabajo, a lo mejor el primer torneo, que no es fácil ganarte un lugar en Chivas. Créeme que los entrenamientos son rudos, son duros, como en todos los equipos, todas quieren ser titulares, y de pronto ya está en una convocatoria. La misma Cassandra, que venía de Mazatlán. Gaby Valenzuela, que es su primer equipo profesional, por decirlo así, porque no había estado en un equipo de la liga. Chelita, que es una jugadora súper jovencita, canterana, y que hoy esté convocatoria tras convocatoria. Dices, wow, algo estamos haciendo bien también, ¿no? Jugadoras mexicanas de la cantera, de trabajo, que junto con las herramientas que le pueda dar a Chivas, con lo que le ha dejado cada uno de los entrenadores, porque de todos han aprendido, hoy puedan estar en selección nacional. Créeme que es una satisfacción enorme, y ojalá cada vez sean más, y ojalá cada torneo sean más, ¿no?
Ahora, ya para ir cerrando, este torneo es el segundo torneo de Tano Spinelli. ¿Cómo eliges quién va a estar al mando de Chivas, pensando en todo este proyecto de categorías menores, el buscar que sean competitivas, darles todas las herramientas? ¿En qué te fijas para que digas, esta es la persona ideal para el puesto, y cómo lo respaldan dentro de ese proceso?
Pues mira, creo que no es fácil también de tomar decisiones cuando traes a un entrenador, porque además, igual que las jugadoras, igual que me pasó a mí, una cosa es estar de afuera y decir, puedo, y después no ven lo que representa realmente Chivas. Entonces tiene que ser una persona con un liderazgo especial, que sepa y que tenga súper claro, más allá de la nacionalidad, lo que significa el escudo, lo que significa la responsabilidad, que significa representar al equipo más mexicano. Que tenemos que ser una motivación, como Mauri siempre nos dice, tenemos que motivar a los mexicanos, tenemos que ser un ejemplo para los mexicanos. Tiene que tener muy claros los valores internos de la institución, que van implícitos en el día a día, no solamente en los resultados. Y después, la exigencia de poder manejar a un grupo de jugadoras que están expuestas a las críticas, a la presión, a todo esto, ¿no? Contener cuando hay que contener, exigir cuando hay que exigir. Ya después, Naim, en el día a día, en los resultados, pues no puedes controlar todo. No puedo controlar todo. Los directores deportivos o los dueños o los mismos no podemos controlar absolutamente todo, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos factores alrededor de los equipos. Y bueno, es el segundo torneo. La verdad es que no hemos empezado tal vez como a nosotros nos hubiera gustado, como los torneos anteriores, que ganar. Así pasa, así está sucediendo en este momento. Pero el equipo está bien y vamos a ir y vamos a pelear con la filosofía que siempre nos ha caracterizado, y si hay momentos malos, llegarán, si hay momentos buenos otra vez, tendremos la humildad para contenerlos, y así es el fútbol y así es la vida. No siempre vas a estar todo el tiempo en el lugar que quieras estar, y tienes que sobreponerte, y tienes que dar la cara, y tienes que trabajar sobre todo para así volver a ir hacia ese rumbo.
Tu llegada a Chivas representó sacrificios a nivel personal, de estar lejos de tu familia, de tus hijos. ¿Cuál ha sido el momento que has dicho, por esto ha valido la pena todo lo que he dejado para poder conseguirlo?
Híjole, mira, dos momentos cuando yo tomé la decisión de renunciar a los medios de comunicación. Cuando mi hija me dijo, mamá, me enojo si no vas por tus sueños, creo que fue el momento crucial en mi vida, en la parte personal, porque me había entendido que yo había educado a dos personitas junto con su papá, con mi esposo, para luchar, para entender que también como mamá y como mujer tengo sueños, tengo ideales, y que no por el hecho de ser mamá no los puedo conseguir. Y ese fue un trabajo desde la cuna, ese fue un trabajo de predicarlo con el ejemplo. Mi hijo, que estaba un poco más chico, obviamente sí le costó un poco más de trabajo, y me dijo, mamá, nada más llorando, haz que valga la pena tu partida. Entonces, fueron dos momentos importantes. Hoy en día te puedo decir que son los primeros que no me dejan tirar la toalla, y que de alguna forma, gane o pierda en el número, en el partido, son dos personitas que se sienten orgullosos, y que el día que tengan una pareja van a entender que la pareja tiene que crecer y que se le tiene que dar libertad también para conseguir retos y para conseguir sus sueños. Entonces, y creo que también he sido un ejemplo de, si se puede llamar de alguna manera, de resiliencia, ¿no? De decir, bueno, abandoné esto, dejé esto, pero se puede. Y ante mi equipo de trabajo y ante mis jugadoras siempre ha sido eso. Nos vamos a caer, nos vamos a levantar, nos vamos a caer. Y las veces que sean necesarias, Naim, te lo digo de corazón, si nos caemos, ten por seguro que nos vamos a levantar, cueste lo que cueste. Entonces, creo que ya con eso vale la pena, porque el día de mañana que dejen el fútbol, ellas van a entender que en la vida se van a caer y que se tienen que levantar, y que el día que llegue el éxito, lo tienen que tomar con mucha humildad, sabiendo que siempre va a haber algo que mejorar.
¿A qué jugadoras ves como parte de la institución una vez que se retiren?
¡Ay, no! ¡Qué fuerte pregunta!
Digo, por el perfil que tienen, digo, me queda claro que no todas están hechas para todas las posiciones.
No, ni a ver, ni tienen por qué
querer
al fútbol. Digo, inclusive algunas que ya no están en el equipo, ¿no? Michelle González, que ahora se fue de préstamo a Toluca, es una jugadora con un sentido de responsabilidad, de profesionalismo, ya se tituló como entrenadora, creo que ella, no sé si en Chivas o fuera o dentro, va a poder ser una gran entrenadora. Hay jugadoras que quisieran tomar este rol de dirección deportiva, creo que a Yaco también le encanta el tema de la dirección deportiva. Caro Jaramillo también algún día a lo mejor quisiera tomar un rol dentro de una estructura de fútbol, a lo mejor Cassandra también, y te hablo de estas jugadoras no porque las demás no lo puedan o lo quieran hacer, son las que a lo mejor he notado y en algún momento han comentado que les gustaría, ¿no?, tomar algún rol, y créeme, Naomi, que a mí me fascinaría que el día de mañana ellas tomaran las riendas de Chivas Femenil y del Mazatlán y del Puebla y de, ¿no?, de todos los equipos, porque ellas siendo jugadoras entienden esta parte del fútbol tan especial, pero tienen que prepararse, porque no es lo mismo estar en una cancha, jugar, entrenar, que tomar decisiones, porque ahora van a entender el otro lado de la moneda y van a entender el por qué se tienen que tomar decisiones. Entonces yo siempre les digo que Chivas va a ser un semillero también de mujeres que necesitamos en el fútbol, que sean líderes, que asuman estos puestos, pero tienen que prepararse. Tampoco por el hecho de ser jugadoras nada más les da para asumir estos roles. Claro. Tienen que prepararse y tienen que estudiar para que el día de mañana entiendan el porqué de las cosas y lo asuman de la manera más profesional.
Ahora, inevitablemente, lo quieras o no, ya eres parte de la historia de la Liga MX Femenil. ¿Cómo te gustaría ser recordada el día que digas, ya no quiero tener nada que ver con esto, ya cumplí mi ciclo? ¿Qué es lo que te gustaría que la gente se quedara de ti?
Lo único que me gustaría, Naive, es que son dos cosas, y lo he dicho siempre. Uno, que las jugadoras que hayan pasado por este proyecto recuerden algún consejo de vida que les haya dado yo para que lo puedan llevar a cabo en su futuro, en su vida presente, en su vida personal. Eso. Y dos, que en algún momento, a lo mejor cuando yo ya esté viejita, ya no esté, ya no exista o ya me retire, digan, Nelly puso un granito de arena importante para el crecimiento de la liga y hoy estamos empezando a cosechar una generación, pues obviamente más joven, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad o mi responsabilidad al ser la primera directora deportiva es poner tal vez las semillitas para que en unos años, 10, 15 años, puedan estas generaciones empezar a cosechar lo que me tocó a mí a lo mejor sembrar. Yo con eso me quedo muy contenta. Más allá de los títulos que pueda tener o que lleguen, eso me daría mucha satisfacción.
Pues qué mejor manera de cerrar este episodio de podcast. De verdad, Nelly, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para estar en esta tercera temporada. De verdad que te admiro y te respeto muchísimo por todo lo que has conseguido, por lo que demuestras todos los días, y qué privilegio tener a mujeres como tú que están trabajando en el fútbol femenil, que están todos los días buscando mejores oportunidades para las demás personas. Ojalá que haya más equipos que se sumen para hacer algo cercano a lo que estás haciendo tú junto con otras mujeres que lo están trabajando, y de verdad muchas gracias por seguir sumando un granito de arena al fútbol femenil.
Me encantó platicar, Nay, muchas gracias por no solamente por abrir, o sea, por abrirte, por hacerme este tipo de preguntas un poquito más humanas, pero que al final, pues sí, el mensaje es contundente, es fuerte, por tratar, porque además entiendo que tratas de que este mensaje, de que muchas veces no se entiende afuera, trate por lo menos de enviarlo y de que haya gente que entienda un poquito más cuál es el contexto del fútbol femenil. Y felicitarte a ti también, porque muchas veces parece que nosotras solamente somos las que trabajamos por esto. Pero gente como tú, y no te lo digo porque estés aquí o porque me hayas entrevistado o porque has tomado el curso, porque luchas también todos los días para que se escuchen en muchas voces, para que se conozcan historias. Yo sé que a ti también te encantaría trabajar en algún momento dentro del fútbol femenil, lo harías muy bien, y ya te lo dije, es cuestión de que tú quieras también para que algún día estés ahí, y creo que también gente como tú le puede aportar muchísimo a la liga, porque deseas lo mejor y apoyas a otras mujeres, y te gusta que las mujeres y también los hombres que tengan capacidad de estar en la liga brillen.
Se platicará, Nelly, claro que sí, en algún momento estaremos del otro lado del ruedo, como no. Otra vez, muchas gracias. Y nada, bandita futbolera, no olviden suscribirse en todas las plataformas, denle me gusta, califiquen el episodio con 5 estrellas y compártanlo para que más personas puedan ver esta y otras entrevistas que tenemos por acá. Cuídense mucho. Nos quitamos el próximo martes. Bye, bye.